Buenas tardes. Nos quedamos viendo la composición de un mensaje donde vimos 7 puntos. Vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero? El texto. Vamos a poner número 1, el texto y su elección, que hoy es el título, ¿no? El texto y su elección. Vamos a definir primeramente el término. La palabra texto viene de una palabra que es en latín, textus, y significa tejido, refiriéndose al trama de un discurso, al trama. Tejido refiriéndose al trama de un discurso. Por eso hablamos del texto de la escritura o del texto sagrado. Entonces es un tejido que trata de la trama de un discurso. Y en este caso, pues de la escritura, ¿no? Del texto sagrado. Ahora, el texto es el pasaje o versículo bíblico. El texto es el pasaje o versículo bíblico que vamos a utilizar para desarrollar, nuestro tema o asunto. Ahora, se dice que los primeros predicadores, fíjense bien, hablaban sobre pasajes bastante largos y sus discursos eran exposiciones. No obstante, hallaban pasajes cortos, aunque predicaban y hablaban pasajes muy largos y discursos que eran exposiciones, encontraban pasajes cortos tan ricos en doctrina que solamente se limitaban a la consideración de ellos en sus mensajes, es decir, no los ahondaban, porque así era como predicaban antes, ¿no? Pero poco a poco se fue dando la preferencia de textos más cortos. Se dice que en Inglaterra en el siglo XVII ya era una costumbre predicar muchos mensajes sobre pasajes muy cortos, muy breves. Todavía no entramos al tipo de mensajes, nada más estamos en el texto, ¿no? Ahora, el objeto de que lo hicieran así estos hombres en el siglo XVII era para presentar una discusión completa de algún asunto relacionado mediante un texto. Mire, por ejemplo, un hombre llamado John Howe, ese era su nombre, más o menos de este siglo. Se me hace que estoy equivocado, ¿verdad? Primero la H y luego la N. Sí, ¿verdad? A ver, esos que saben inglés, esos English, John Howe, así es lo correcto, perdón, Por ejemplo, este hombre se dice que del texto de Romanos 8:24, donde dice, voy a leer lo que dice Romanos 8:24, dice, porque en la esperanza fuimos salvos, pero por la esperanza que se ve, dice, pero la esperanza que se ve, perdón, no es esperanza, por lo que alguno ve, a que esperarlo. Pues de este versículo, este hombre tenía 14 mensajes. ¿Alguien puede sacar 14 mensajes de este versículo? Y luego se dice que de primera de Juan 4:20, aquel texto que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? De este versículo, este hombre John Howe predicó 17 mensajes. De ese versículo nada más. Así era como predicaban en el siglo XVII. Después de predicar mensajes tan largos, después los hacían tan cortos, pero en textos tan cortos, pero muchas veces en el texto lo ahondaban tanto para recalcar un asunto y un tema que ellos querían hacer. Otro, por ejemplo, en Juan 3:16, ¿quién se sabe Juan 3:16? ¿Cómo se lo saben? Bueno, de ahí dice que predicó 18 mensajes de Juan 3:16. Ahora, esa práctica del siglo XVII a nuestro tiempo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por la variedad de textos a escoger para cada mensaje. Es decir, ya no necesito, por ejemplo, a lo mejor en Juan 3:16... uno de los mensajes que él hablaba podría hablar del amor incondicional de Dios, y a lo mejor yo puedo encontrar en toda la Biblia una variedad de textos que me pueden dar más, como más enfoque a lo que yo quiero enseñar de acuerdo a ese tema. Así que hoy en día tenemos una variedad de textos para tratar los diferentes asuntos que satisfagan el propósito que tenemos en el mensaje. ¿Sí? Ahora, esto es solamente como la introducción de lo que es un texto, pero vamos a ver las ventajas de tener un texto. ¿Cuáles son las ventajas de que un predicador tenga un texto de partida? En primer lugar, mis hermanos, el tener un texto da al mensaje cierta autoridad desde un principio. Y además, cuando usamos un texto, le estamos anunciando a todos los oyentes que lo que vamos a hablar, ¿qué es? La palabra de Dios, exactamente. Cosa que siempre debemos considerar en nuestra tarea de predicar. Por ejemplo, yo quiero hablar de qué es estar en Cristo. Y yo quiero utilizar para ese tema el texto de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Mi tema, ¿cómo dije que se llamaba mi tema? El tema que les dije es, ¿qué es estar en Cristo en forma de pregunta? Ahora, depende mucho, aquí todavía no hemos visto, lo vamos a ver más adelante para no adelantarme, los diferentes tipos de mensajes o sermones o predicaciones, como le quieran llamar, que hay, ¿no? Pero pregunto, ¿ustedes creen que de este pasaje yo pudiera tomar lo suficiente para mi predicación? ¿Sí o no? A ver, algunos de ustedes ya estudiaron homilética. A ver, les pregunto otra vez. ¿En este pasaje yo puedo sacar lo de mi tema? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿me pueden ayudar? A ver, esos que dijeron que sí, levanten la mano los que dijeron que sí. ¿Ya no van a levantar las manos? No tengan miedo, se trata de que lo hagamos juntos esto, ¿no? A ver, ¿qué es estar en Cristo? ¿El pasaje me lo enseña? Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería una de tus cosas que tú hablarías de lo que es estar en Cristo? Que eres una nueva criatura, que has dejado las cosas pasadas. Sí, es así, ¿no? Ok, está bien, no vamos a ahondar más. Más adelante vamos a ver algo más. Pero de ahí yo puedo sacar mi tema, ¿no? No, claro, a lo mejor voy a usar textos para confirmar los puntos que saque yo de este pasaje. Pero el mensaje, que es un desarrollo del texto, una explicación del mismo, yo tengo que explicar muy bien, si voy a hablar de esto, tengo que explicar muy bien esto. Esa es mi tarea. Y aquí es donde yo he enseñado algo a varios hermanos siempre. Cuando tú tengas un texto del cual vas a sacar tu tema y vas a predicar de ahí, siempre tienes que darte a la tarea que el texto que uses, explícalo y aplícalo. Es algo sencillo, explícalo y aplícalo. ¿Sí? Explícalo y aplícalo. Por ejemplo, si empezáramos, es un ejemplo, ¿no? Primera de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ya ahí hay palabras que hay que fijarse para explicar. De modo que si, ¿quién? No está diciendo que todos. Eso quiere decir que no todos son nuevas criaturas. No todos están en Cristo. Por eso es importante explicar qué es estar en Cristo. Porque quizás en una reunión puede haber personas que sí lo estén y confirmen en el mensaje, o puede haber personas que no están en Cristo. Entonces yo tengo que explicar desde ahí, esa explicación, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo. Y luego, ¿qué es estar? Aquí hay un verbo, ¿verdad? Estar, ¿qué significa estar? Tendría que explicar. ¿Se fijan? Eso es explicar. Y luego dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, ya que expliqué lo que es estar en Cristo, seguro eso me va a llevar a lo que sigue. que soy una nueva criatura. Ahí también hay que explicarlo. Porque ser una nueva criatura nos compete a nosotros. A ver, ¿ser una nueva criatura nos compete a nosotros? A ver, ¿en qué nos compete? O sea, ¿no es una obra de Dios? O sea, ¿sí? ¿Es una obra de Dios o no? Sí. Así que no nos compete a nosotros. Ser nueva criatura nada más es haberle dado la respuesta a Dios para estar en Cristo. Si yo le di la respuesta para estar en Cristo, entonces como un resultado me está diciendo que yo soy nueva criatura. Entonces todo eso hay que explicarlo y hay que tratar de explicarlo bien porque podemos cometer el error, como ahorita, que dijimos que ser nueva criatura nos compete a nosotros. A lo mejor tú me vas a decir, sí, pues tengo que creer en Cristo y me tengo que arrepentir. Sí, pero eso ya a lo mejor lo explicamos en el punto anterior, y el ser nueva criatura es la obra de Dios hacia nosotros. O sea, ahí nunca hay que quitarle su lugar a Dios, siempre hay que resaltar el lugar de Dios. Ser nuevas criaturas es una obra ¿de quién? 100% de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Dígame, ¿qué estoy haciendo con eso? Explicándolo. Para luego aplicarlo. Siempre es explicar un texto. Claro, a lo mejor no hay que explicarlo tanto, porque si lo explicas tanto no te ajusta ni el tiempo que te dieron, ¿no? Tienes que medir tu tiempo para un mensaje. Pero en fin. Ok, y nada más quería eso, que lo entendiéramos. Hay explicación y aplicación. Grábeselo bien. Un texto que uses, siempre explícalo y luego aplícalo. Sobre todo el texto que uses para predicar. Ahora, existen varias ventajas de tener un texto. Vamos a ver cuáles son estas ventajas de que tenemos un texto, que es lo importante y lo que estamos hablando. Primero, no, hace a todo recordar el usar un texto, la enseñanza de Dios, y los oyentes recordarán la autoridad de lo que se dijo. Voy a repetirlo. Hace a todos recordar la enseñanza de Dios, y los oyentes reconocerán la autoridad de lo que se dijo. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de usar ¿qué? Un texto. A lo mejor una persona, fíjate bien lo que te voy a decir, a lo mejor tú predicaste 2 de Corintios 5, 17 al 21 y diste un buen sermón, un buen mensaje, pero a lo mejor el oyente o muchos oyentes no se van a acordar de tu sermón, pero se van a acordar de 2 de Corintios 5, 17. Y es muy posible que 2 de Corintios 5, 17 en algún punto impactó la vida de una persona. No tu sermón, sino el texto bíblico. Eso es bien común, mis hermanos. ¿Qué pasa? Sucede. ¿Sale? Dos, otra ventaja de tener. Si el texto ha sido bien elegido, de acuerdo al tema, despertará desde un principio el interés de los oyentes. A veces hay textos que se usan, por ejemplo, si tú le dijeras a Casa de Oración, ¿saben qué? Hoy les voy a predicar Juan 3:16, ya más de la mitad, ya me lo sé de memoria, ¿sí o no? Ok, despertará desde un principio el interés de los oyentes, no, es el segundo punto. El segundo es, si el texto ha sido bien elegido, despertará desde el principio interés. El primero fue, hace a todos recordar la enseñanza de Dios y los oyentes reconocerán la autoridad de lo que se dijo. Ah, ese fue antes de esto. Lo mencionamos mucho antes, nada más como parte de la introducción de un texto, ¿no? Sí. Tercero. El tercer punto de la ventaja de usar un texto, ayuda al oyente a recordar el hilo del mensaje. Es bien raro, mire, es bien raro que alguien se aprenda un mensaje así sin escribirlo. Yo siempre me he dado a la tarea, no todo el tiempo, pero en algunos momentos a escribir para que no se me olvide aquello que oí. Entonces esto es mejor, escribir, y eso va a hacer que recuerdes, pero basarte a tu pura memoria, a lo mejor te vas a acordar del texto, a lo mejor vas a recordar algún punto, pero no el mensaje. Pero de alguna manera este es el punto, ayuda al oyente a recordar el hilo del mensaje. Cuatro, otra ventaja, proporciona la autoridad, la oportunidad, perdón, no la autoridad, proporciona la oportunidad de explicar en un solo pasaje de la Escritura. Voy a repetirlo, proporciona la oportunidad de explicar en un solo pasaje de la Escritura. Este punto muchas veces va relacionado con un tipo de mensajes o dos tipos de mensajes que vamos a aprender, como son el textual y el expositivo, que generalmente no necesitas brincar mucho, ahí mismo en una forma de hilación vas exponiendo la Escritura, ¿no? Cinco, vamos a la ventaja número cinco. Nos impide un texto, nos impide divagar tratando asuntos ajenos a la Escritura. O sea, no vamos a inventar cosas, ¿verdad? Tenemos un texto y es el texto. Y siempre acordándonos de principios que ya hemos hablado, va junto con esto. Por ejemplo, hemos hablado principios que lo único que cambia la vida de las personas, ¿qué es? Dijimos, la palabra de Dios. Así que si yo aprendo a predicar siempre la palabra de Dios, puedo tener la seguridad que la palabra de Dios es la que cambia y alcanza a las personas. También hablamos de otro principio. Nosotros no somos sino solamente sembradores. Un sembrador que hace solamente pone la semilla, pero la obra de crecimiento y de desarrollo de esa semilla depende de Dios, no de nosotros. Y el último, la última ventaja que tiene usar un texto es que vamos a conseguir dar mayor variedad a nuestros mensajes. Conseguiremos dar mayor variedad a nuestros mensajes, porque un texto nos puede presentar aspectos diferentes. Y aquí es donde voy a ocupar, para hacer eso, de aspectos, de puntos diferentes. Yo quiero que ustedes me ayuden, si tienen ahí su Biblia, en 2 de Corintios 5, 17 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. De acuerdo al último punto que hablamos, dijimos la ventaja de usar un texto es que vamos a conseguir dar una mayor variedad en los mensajes, ya que de un texto, dijimos, podemos presentar aspectos diferentes, ¿verdad? O asuntos diferentes. Por ejemplo, ya tenemos este pasaje, y si presentamos asuntos diferentes, por ejemplo, ¿de qué podríamos hablar de ese pasaje? Un tema de lo que podríamos hablar de ese pasaje completo, ¿cuál sería? Uno, nada más, díganme. Ayúdenme. Uno. Bueno, ok, así despacito y vámonos, ok. Vamos a poner la nueva vida. Ay. ¿La nueva vida en quién? La nueva vida en Cristo. Ok, ahí está uno. ¿Sí está bien? ¿Estamos de acuerdo que se puede hablar de eso? ¿Algún otro tema que podamos hablar de ahí en este pasaje? Podríamos hablar de la reconciliación. ¿Sí o no? También habla el texto de eso. ¿Qué otro tema podríamos hablar de este pasaje? Ahí está otro, tres. Somos. Estos puntos, fíjense, somos embajadores de Cristo. Estos son temas que donde tenemos que dar un énfasis, fijarnos, nada más sacarlo, sino fijarnos en las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un verbo que es importante a considerar. ¿Somos qué? ¿En qué tiempo está somos? Habría que pensar, entenderlo desde ahí, ¿no? Somos. Otro tema, ahí está otro tema ya. ¿Qué otro tema hablaríamos de este pasaje? ¿La justicia de Dios? A ver, hermanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo no hablaría de la justicia de Dios en forma directa, porque hay otros pasajes que de forma directa hablaríamos de la justicia de Dios. Yo hablaría más bien representantes de la justicia de Dios. Porque el pasaje, si se fijan, está hablando de lo que Cristo hizo a nosotros, no de una forma directa. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de la justicia de Dios, yo me iría más bien a un texto como de Romanos capítulo 3. Y hay un texto ahí en Romanos 3 que me habla más sobre la justicia de Dios en Cristo. Entonces es más directo, ¿no? Pero aquí yo hablaría de esto porque está hablando más bien de la obra de Cristo en nosotros, ¿no? O sea, no tanto de la justicia, aunque la justicia de Dios es Cristo, pero en una forma más indirecta sería. Otro tema, a ver, ¿hay más o ya no hay? ¿Ya se acabaron? ¿Podríamos hablar del abandono de las cosas viejas? ¿Ustedes creen o no? También, ¿no? Abandono de las cosas o abandono del viejo hombre. Y luego las hermanas dicen, ¡amén! Ok, hay muchos temas, ¿no? Muchísimos más temas que podríamos hablar. Podríamos hablar lo que es estar en Cristo, como teníamos la pregunta hace rato. Podríamos hablar del ministerio de la reconciliación o de la palabra de la reconciliación. En fin, hay muchos temas que podrían ser parte de este pasaje. ¿Sí? Tomar ese tema, aunque ya al tomar ese tema nos veríamos en que el texto no sería en sí nuestra base completa, porque solamente lo tomaríamos como el punto de partida de nuestro mensaje, ¿no? ¿Está bien? Bien, ya vimos entonces las ventajas de tener un texto. ¿Nos queda claro las ventajas de tener un texto? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene duda de las ventajas de tener un texto? ¿No? Ok. Entonces paso al siguiente. Vamos a ver las reglas para elegir un texto. Porque hay reglas que debemos de seguir para poder elegir un texto. Estos solamente son ejemplos de aplicación. ¿Qué reglas debemos de tener para elegir un texto? En primer lugar, tenemos que entender que es importante la elección de un texto. Es importante la elección de un texto. Cuando usted y yo, mi hermano, recordamos que la salvación de un alma, fíjense bien, puede depender instrumentalmente de un canto bíblico. ¿Sabían ustedes que mucha gente o almas han sido alcanzadas por un canto bíblico? ¿Sí lo sabían? Ahora imagínense, si una alma ha sido alcanzada por un canto bíblico, ¿con cuánta mayor razón o consideración deberíamos nosotros de entender de la elección de un texto que pudiera alcanzar el corazón de las personas, ¿no? Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Se dice que un día estaba predicando John Wesley. Él estaba hablando sobre Juan 3:16. Y él dijo, Jesús que ama mi alma, en su predicación nada más él mencionó, Jesús que ama mi alma. Y se dice que un hombre que venía por primera vez a ese lugar donde él estaba predicando, escuchó estas palabras. Y este hombre pensó y dijo, ¿es verdad que Jesús me puede amar a mí? Fíjense, nada más en una frase, no estoy hablando de un sermón, una frase que este hombre usó en su sermón. Y bueno, hubo la oportunidad que este hombre entregara su vida a Jesús ese día. Y esto me hace recordar, porque uno lo vive mucho en las veces que uno predica, que uno comparte la palabra de Dios. A mí me sucede que tienes un tema, expones el tema, pero a veces una frase que mencionaste, un texto que usaste, una persona, Dios tocó su corazón. Ese es lo tremendo de la obra de Dios. Ahí es donde cuando a mí me comparten eso, la verdad, créame que digo, Señor, no somos nada nosotros, pero qué importante es tu palabra. A veces tú esperas que la gente se recuerde de todo tu mensaje cuando la gente nada más fue alcanzada por un texto que usaste en el mensaje, por una frase que diste en el mensaje. Esto es lo mismo que a este hombre le pasó. Por una frase un hombre fue alcanzado. Antes que nada de la elección, mis hermanos, de elegir un texto, cuando vamos a predicar, el predicador con todo cuidado, lo primero que debe de hacer es preguntar. ¿Qué debe de hacer un predicador? Preguntar. ¿A quién le va a preguntar? Señor, ¿qué quieres que pongamos en tu mesa el día de hoy? ¿Qué platillo quieres que sirvamos a tus invitados el día de hoy? ¿Qué significa esto? Que entonces una de las cosas primeras para elegir un texto, mis hermanos, es consultar a Dios. Es orar es meditar en su palabra, esperando que Dios nos confirme el texto y el tema. No crea que esto surge porque surge. No. Tenemos que aprender a orar. Eso es muy importante. Ya lo vimos anteriormente que un predicador, una de sus cosas que debe de ser es ser un hombre de oración. ¿Se acuerdan? Siempre. Eso es, siempre es importante, mis hermanos. Claro, hay cosas circunstanciales. A ver, otra vez. ¿Qué dije? Hay cosas que... circunstanciales. Eso es algo muy diferente, ¿no? Y muchas veces en las cosas circunstanciales es bueno que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Alguien puede enfermarse, a lo mejor tú estás en un ministerio apoyando, sirviendo, y ese que se enferma a lo mejor te dice: oye, hermano, ¿mañana predicas? ¿Eh? Bueno, ahí es donde entra el estar preparado, donde uno aprende a hacer cosas como las que les voy a decir. Todo predicador y estudiante debe tener siempre a la mano un cuadernillo y una pluma, pues oyendo a otros, o leyendo la escritura, u orando, es posible que encontrará textos que lo impacten y le puedan servir para una predicación. Por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en Casa de Oración, ¿no? Yo acostumbro, por ejemplo, a tener bosquejos de mensajes que iniciaron por un texto que oí, un texto que Dios me llamó la atención, lo anoté y como que Dios te dio luz sobre el texto. Entonces, de ahí hiciste un bosquejo, ese bosquejo lo guardas, lo archivas, y llega su momento en que hay la posibilidad de que ese mensaje lo compartas. Ahora, yo dije que hay cosas circunstanciales y por eso hay que estar preparados. A mí me pasó, por ejemplo, no sé si fue casi hace un año, que en la temporada de lluvias, que cayó un tormentón y el pastor Chuy, que iba a predicar, no alcanzó a llegar. Y la verdad es que Julio estaba dirigiendo y nada más estábamos los dos, y pues Julio no va a saber si llegó o no llegó. Yo sí sabía, incluso avisó ahí con el de la consola: oye, no voy a alcanzar a llegar. Yo estaba ahí y le dije que no se preocupe, yo lo hago. Entonces, inmediatamente, mientras estaban los anuncios, me fui a la oficina, agarré mi iPad y le dije: Señor, por favor, ilumíname, ¿de qué hablo? Pero ahí es donde hay que estar preparado. Me explico. O sea, es decir, ya uno, yo, por ejemplo, trato de tener siempre en diferentes formas mensajes ya hechos que Dios me ha dado, que los voy trabajando, los voy elaborando, y cuando se da la oportunidad, pues bueno, Dios te confirma. Es el tiempo de hablarlo, ¿no? Pero aquí, mis hermanos, es importante que usted y yo, cuando estemos orando, siempre le pidamos a Dios que nos dirija y aprendamos a hacer panteones. ¿Cuántos saben hacer panteones? ¿Qué es hacer un panteón? ¿Qué hay en el panteón? Dígame, ¿qué hay en el panteón? Puros esqueletos, ¿no? ¿Sí o no? Pues eso es lo que usted tiene que aprender a hacer: esqueletos de mensajes, esqueletos de sermones. Usted va haciendo y va haciendo su panteón. Bosquejos. O sea, un bosquejo, haga de cuenta como es la calavera, ¿no? ¿Qué le falta a una calavera? La carne, ¿no? Así como el profeta, ¿se acuerdan aquel profeta que le dice: háblale esos huesos? Bueno, así usted y yo, si queremos ser predicadores de Dios, tenemos que aprender a hacer bosquejos. Un texto y sus puntos, ¿verdad? Ese es un bosquejo. Ya en su tiempo, cuando Dios confirme sobre una predicación, hay que rellenarlo. Imagínese, por ejemplo, yo conocí un pastor, que ya no está aquí, está con el Señor. Y a mí me impactó porque él me enseñó eso de hacer panteones. A mí él me lo enseñó, de que lo tenía que hacer. Después ya en el estudio de cada uno, cuando uno estudia la escuela bíblica y luego aquel libro que yo he recomendado, Discurso a mis estudiantes, y encuentras ideas muy similares, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez este pastor, fíjense, su hijo de 6 años se le murió. Y en pleno velorio, el pastor predicó un sermón que dice que Dios tenía años que Dios se lo había dado, el bosquejo. Y él predicó sobre cuando Jesús estaba en la cruz, en el momento que Jesús expira y entrega su espíritu. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos se acuerdan lo que sucedió en ese momento? Que se nubló, estuvo relámpagos bien fuertes, ¿verdad? Y todo aquello. Entonces, él imagínese con su dolor de su hijo ahí en el féretro, y él predicó del dolor del padre hacia la muerte del hijo, haciendo alusión de lo que el padre experimentó de dolor por la muerte de su hijo, por los pecados de la humanidad. Y era impactante porque dije, hijos, ¿en qué momento lo predica? En el momento en que él está viviendo la experiencia de la muerte de su hijo. Pero él dijo, este sermón yo lo tenía guardado y el Señor me dijo, hoy es el día de predicarlo. Y ahí lo predicó. Así es como muchas veces, mis hermanos, hacemos sermones, esqueletos, guardamos, ¿verdad? Yo ahí en la oficina tengo así, de puras hojitas, que hago, que son mis panteones, y ahí están guardados, y de vez en cuando le doy una ojeada, y a veces el Señor me ministra, ¿no? Entonces, siempre debemos estar preparados. Pero, mis hermanos, fíjense bien, tampoco caigamos en el error como un pastor que se daba la tarea de hacer 54 mensajes para todo el año y los compartía uno por uno hasta terminarlos de una manera así fija, como ya lo tenía. No hagamos eso, porque esto resta la dirección y la obra del Espíritu Santo. O sea, eso no. Es el hecho de que yo te estoy diciendo que tengas esqueletos guardados, no estoy diciendo que hagas eso. ¿Sí, sí me explico? Eso, porque eso es un error, eso no podemos hacer. Porque le quitamos al Espíritu Santo su lugar de darnos dirección, de dirigirnos sobre lo que realmente quiere que hablemos. Así que no debemos hacerlo de esa manera. Predicar debe de ser algo por la dirección del Espíritu Santo y no por hábito. Hay quienes lo hacen por hábito y no debe de ser así la predicación. Pero también, mis hermanos, aparte de este que es durante, hizo 54 mensajes para todo el año, imagínense, pues, ¿qué va a hacer en todo el año? Ya, pero ahí los tiene, ya no tiene que preocuparse de nada. No, así no es. Pero también el otro extremo, es que un predicador no se prepare, no busque la dirección de Dios para un texto y qué es lo que quiere enseñar al pueblo, y este predicador diga, no le voy a quitar al Espíritu Santo su función y me va a revelar lo que quiera que yo diga en el momento. Esto también, mis hermanos, se conoce como negligencia. ¿Cómo se conoce? Como ser negligente. O sea, no debemos de ser así. Hay predicadores, inclusive pastores, son pastores que su mensaje lo están preparando una noche antes de predicar el domingo, y eso no es correcto tampoco. O sea, uno tiene que tener la dirección de Dios con días. Un mensaje se prepara con días, repito, a menos que haya una circunstancia. Hay sermones que son circunstanciales y por alguna circunstancia, no sé, algún familiar que falleció y tuvo que estar ahí, ¿no? Desde el viernes y luego el sábado. Yo estoy hablando en algo alusivo para lo del domingo, pero solamente de esa manera. El predicador debe de tener tiempo para preparar. Imagínese cómo sabe mejor un guisado. Alguien que lo hace así bien, con calma, despacio, que desde la mañana comienza a arrimar sus ingredientes y todo como lo va a cocinar. O una mujer que lo hace, por decir así, a las 3 van a comer y a las 2 empieza a hacer la comida. ¿Cómo creen que va a salir si lo empieza a hacer a las 2? ¿Eh? ¿Vas a ver igual? No. No hay como un buen platillo, ¿verdad? Así como dijimos, la pregunta que era: Señor, ¿qué quieres que pongamos en tu mesa hoy? Para tus invitados, así de esa manera. Señor, que seamos buenos chef de la palabra de Dios, preparando un buen alimento, ¿no? ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir. Algunas reglas que nos van a ser útiles en la elección de un texto. Vamos a ver cuántas alcanzamos por el tiempo. Pero vamos a ver algunas reglas que nos van a ser muy útiles en la elección de un texto. Ya vimos que la principal es la oración, ¿ok? Orar a Dios y buscar su dirección. Número uno, nuestro texto, esa es una regla muy importante, nuestro texto no debe de ser oscuro. Debe mostrar claridad para nuestro asunto o tema. Nuestro texto no debe de ser oscuro. Debe mostrar claridad para nuestro tema. Un texto oscuro, mis hermanos, ¿qué creen que va a ser un texto oscuro? Pues va a crear duda, va a crear confusión. Por eso debemos de tener cuidado de no usar textos oscuros, a menos, fíjense bien, a menos que estés bien seguro de poder explicar ese texto oscuro y sacar verdades espirituales importantes al usarlo. Solo de esa manera, si no, y lo digo por más por ustedes que comienzan, ¿no? Cuando ustedes comienzan muchas veces, ay, es que voy a hablar de esto, pero si es algo que todavía no lo tienes bien entendido, para ti todavía hay cosas como que no las comprendes, guárdalo y espérate, más adelante Dios te va a dar mayor revelación y es posible que lo expreses mejor el texto. Amén. Así que tenemos que tener cuidado con los textos oscuros. Por ejemplo, imagínense, ¿verdad? Alguien abre su Biblia y luego, Romanos 8:29, hermanos, abran su Biblia ahí. Y Romanos 8:29, ¿qué dice Romanos 8:29? Voy a leerlo, ¿no? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, yo hoy les voy a hablar de la predestinación. Fíjense, este es un texto oscuro, ¿sabían? A ver, pregunto, ¿sabían? ¿Por qué? ¿Por qué es un texto oscuro? Porque sacar nada más esta palabra así, al azar del texto, para hablar un tema de predestinación, aquí hay que tener cuidado, por eso digo que debes tener bien dominado el texto que vas a usar. Porque para empezar, este pasaje no está centrado en esta palabra. ¿Sabían que este pasaje no está centrado en esta palabra? No. ¿Por qué no está centrado? Porque si yo voy al inicio del capítulo 8, yo voy a darme cuenta que el texto tiene una hilación de la cual se está hablando. Y la hilación es que está hablando de la vida en el Espíritu. La obra del Espíritu Santo en un creyente. ¿Qué quiere decir? Que cuando llego a este versículo no puedo separarlo del tema principal del pasaje. Es decir, lo que el texto está diciendo realmente es que el centro es que seremos conformados a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que está hablando. No, el centro es la predestinación. Entonces ya aquí una persona que pone como centro un pasaje así y habla de eso, ya se metió en un gran problema, porque este es un tema, un texto en ese sentido que es oscuro. A menos, yo dije, a menos que esté seguro de poder explicar ese texto oscuro y sacar verdades espirituales importantes para usarlo. Porque fíjense bien, como este texto, este pasaje. Por otro lado, el pasaje no está centrado ni en la predestinación. El pasaje comienza a decir en el verso 29, porque a los que antes, ¿qué? Conoció. Esta palabra predestinar aquí en otras versiones, si uno la busca, es la palabra correcta, es porque a los que antes conoció, también los eligió. Es decir, está centrando el tema al conocimiento anticipado de Dios, que Dios conoce quién va a recibir la salvación en Cristo, y por tal conocimiento hay una elección en Cristo Jesús. Pero no como toman la palabra para hablar de la palabra en sí. ¿Se fija? O sea, si yo tomo la pura palabra para ubicarla en lo que yo creo y en lo que yo quiero, tú estás haciendo hablar al pasaje algo que no quiso decir el autor. Entonces, por eso hay que tener cuidado en la elección de un texto. Que mi texto, dije, no sea como oscuro. ¿Sí? ¿Me di a entender? ¿Me di a explicar esto? Tenemos que tener cuidado en eso. Debemos tratar un tema con una buena explicación y eso no va a confundir. Nunca va a confundir. Créemelo que esto, yo inclusive, por ejemplo, en la semana ministré hasta una pareja por este pasaje. Y por el aferramiento de hablar de esa palabra, la manera como se llega a creer equivocadamente, adaptarse a esa creencia sin y haciendo a un lado la línea de lo que está hablando el texto. El texto está hablando de algo. Todo lo que habla el pasaje, mis hermanos, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en un creyente. Y esa obra del Espíritu Santo traducida se llama la vida espiritual. Amén. Por eso es importante. La segunda regla. ¿Todavía tengo tiempo? Ya no, ¿verdad? Ya son las 22. Dios les bendiga. Aquí nos quedamos en el primer punto de estas reglas para elegir un texto, ¿ok? Dios les bendiga. Cuídense.